Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El lunes está aquí, con él se reinicia la semana informativa en este programa y yo estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo, un fin de semana bastante intenso en el que entre las noticias más importantes que ocurrieron fue la excarcelación y destierro hacia Miami del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En medio de un panorama cada vez más adverso de las noticias, las malas noticias que se acumulan, por lo menos tenemos un motivo para el alivio que este artista pueda finalmente respirar en libertad. Y bueno, pues ese estará entre los temas que les comentaré, pero habrá también otras noticias en este cafecito informativo que lleva muchito amargo antes de comenzar en este 20 de julio de 2026. Así que voy con ese cafecito sin azúcar. Una vez cumplimentado este sorbito, una vez disfrutado este café, les digo que llama la atención que en este año, que se cumple una década de su muerte y el centenario de su nacimiento, sí, estoy hablando de Fidel Castro, la propaganda oficial ha sido realmente muy tibia con las celebraciones, los homenajes y los recordatorios alrededor de su figura. A muchos les extraña esta tibieza, esta falta de entusiasmo a la hora de abordar una figura tan complicada de la historia nacional, pero yo creo que tiene varias razones. La principal, a mi juicio, es el dinero, ¿sí? Los recursos. Ya no hay dinero para excesos propagandísticos ni mecenas que apuntalen festejos, recordatorios, impresión o tiradas de miles y miles de ejemplares de libros, ni siquiera otro tipo, digamos, de homenaje o actividades públicas para recordar oficialmente a Castro. Pero también hay otra razón, y es que cada vez su figura le pesa más al propio oficialismo, que ha decretado un paquete de medidas recientemente, 176 medidas de corte económico, que hubieran sido, digamos, absolutamente rechazadas por un Fidel Castro que fue el que llevó a la economía cubana al punto donde estamos ahora, con su estatización forzada, el centralismo, los deseos de controlar los mínimos resquicios de la vida económica de este país. Incluso recuerden aquella impresentable confiscación de todo tipo de negocios particulares de las que se ufanó o de la que se ufanó durante largo tiempo, la llamada ofensiva revolucionaria, que nos dejó en manos absolutamente de las redes estatales de comercio. Bueno, pues yo creo que ya la figura de Fidel Castro le pesa incluso al propio régimen, que siente que todo lo que está haciendo ahora mismo es en contra de lo que proyectó, ideó y determinó para esta nación Castro. Entonces, entre la falta de recursos, la figura incómoda en que se ha convertido para la propia propaganda oficial y, por otro lado, también, digamos, la rivalidad entre hermanos o la competencia por la visibilidad pública que ahora se le da más a Raúl Castro, bueno, pues yo creo que todo eso ha contribuido al entierro, al funeral de su memoria, de sus recuerdos, y ha hecho que este año, que normalmente en otras circunstancias hubieran tirado, como se dice, en las calles, hubieran tirado la casa por la ventana, en homenajes, presentaciones, actos públicos, bueno, pues todo está muy pasado por agua, pasadísimo por agua, sin embargo, a pesar de todo eso, se ha sabido que se está creando en la televisión cubana una serie que va a estar centrada en los años en que el dictador estuvo en el Colegio de Belén. Están haciendo un capítulo piloto que está valorado, aguántense, en 90 millones de pesos cubanos. O sea, por un lado hay tibieza y pocos recursos, pero por otro son capaces de gastarse incluso lo que no hay. No hay prácticamente dinero para realizar programas dramáticos en la televisión cubana y, sin embargo, pues asignan 90 millones de pesos para una serie centrada en la adolescencia de Fidel Castro y en sus años en el Colegio de Belén. Esto ha generado mucho malestar entre actores, directores, productores, que ven un exceso tremendo este monto en un sector de creación audiovisual totalmente quebrado y en ruinas. Se supone además que debe estar lista alrededor del 13 de agosto, el centenario de Fidel Castro, pero no le va muy bien a la serie. Ha tenido muchos problemas, incluso problemas con el presupuesto. Así que por un lado hay un intento de olvido, de sepultar la memoria de Fidel Castro, pero por otro también se cometen sus excesos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos, e infórmate con este cafecito informativo. Recientemente se ha anunciado un aumento salarial en Cuba. Esto podría ser una excelente noticia en casi cualquier otro país del mundo, menos en esta isla, donde el peso cubano, que es el que se utiliza para pagar estos sueldos, pues va perdiendo capacidad, perdiendo valor, perdiendo la posibilidad de convertirse en bienes y servicios prácticamente cada día que pasa. Por ejemplo, hoy el peso cubano está frente a la moneda estadounidense en una posición muy desfavorable. Un dólar se cambia en el mercado informal por 670 pesos cubanos. Y en medio de ese panorama de caída en picada de la moneda nacional, se ha sabido que este aumento salarial, que es realmente simbólico, se publicó este incremento en la Gaceta Oficial de Cuba. En el caso de los atletas, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento recibirán, si acaso, un poco más de 5.000 pesos, lo cual, al cambio con la tasa que les he contado al inicio de este tema, apenas son 10 dólares mensuales, menos de 10 dólares mensuales. Eso es si alcanzan estos atletas de alto rendimiento la categoría de medallistas olímpicos. Usted se imagina todo lo que hay que trabajar, lo duro que hay que entrenar para llegar a ser un medallista olímpico y que por eso te den 10 dólares mensuales más. Es como una burla, es una burla. Ahora bien, el que conquiste una medalla en un mundial le tocarán un poco más de 4.000 pesos, al cambio unos 8 dólares, mientras que los ganadores de alguna presea en Panamericano se le entregarán 4.475 pesos, eso es 7,5 dólares. Y después se preguntan por qué los atletas se fugan, por qué los deportistas aprovechan las competencias internacionales para escapar de las delegaciones oficiales, por qué cada vez hay menos y menos medallas a la cuenta de Cuba en eventos internacionales. Pues la respuesta en parte está en esta ridiculez de aumentarle unos pocos pesos mensuales a los atletas de alto rendimiento y pavonearse o alardear de que se les ha subido el salario. Ante la falta de conexión a internet, un grupo de vecinos, esto es en la zona de Sasa del Medio, en la provincia de Santi Espíritus, ha tenido que reunir un poco más de 10.000 dólares para poder comprar paneles solares y un kit fotovoltaico que está destinado a alimentar la radiobase local de la empresa estatal Etexa. Recuerden que Etexa es un monopolio que controla las telecomunicaciones y que brinda un pésimo servicio. No solamente es también el brazo tecnológico de la censura, censurando sitios web como el caso de nuestro diario 14 y medio, cuelga o corta muchas veces la comunicación de los teléfonos de disidentes, activistas y periodistas independientes, sino que además pues no invierte en mejorar la infraestructura, y cada vez ocurre más que cuando se va la electricidad, las radiobases locales se desconectan porque no tienen batería. Estas personas del poblado de Sasa del Medio, en el municipio de Tahuas, Tasco, reitero, en la provincia de Santi Espíritu han dicho basta, tienen familias con las que quieren hablar, algunos incluso tienen parientes en el extranjero que los han ayudado a recaudar este dinero y han comprado de su bolsillo estos paneles solares. Pero es que una empresa de telecomunicaciones se supone que debe hacer esto con el dinero que recauda de sus servicios. Ah, pero no, Etexa se desentiende, Etexa deja amplias zonas de este país en silencio y uno se pregunta, y allí donde no pueden reunir esta cantidad de dinero, ¿qué hacen? Pues no se comunican. Llegó el momento de despedir este programa de lunes y me voy con una recomendación para quienes estén en Buenos Aires, Argentina. Sí, allí mismo se acaba de inaugurar una muestra que lleva por título Belkis Ayón, mito y desobediencia. Y claro, como entienden por ese título, se trata justamente de una exposición que reúne obras de la artista y grabadora cubana Belkis Ayón, una de las figuras más relevantes del arte latinoamericano contemporáneo. Las piezas fueron realizadas entre 1991 y 1998 y pertenecen a un conjunto que recorre uno de los periodos más fecundos de esta creadora. Giran la mayoría de estas piezas en torno al mito de Sicán, un personaje central de la tradición de la sociedad secreta abacuá. Pasen por la cartelera del diario 14 y me encontrarán los detalles de esta exposición, Belkis Ayón, mito y desobediencia, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina. Y ahora sí me despido, mañana es martes. La semana será todavía muy joven y llena y cargadita de noticias. Gracias por escucharme. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.